Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de este nuevo jueves 12 de septiembre. Una jornada en la que nos dicen los del tiempo, suben las temperaturas, llegaremos a los 30 grados, pero a partir de mañana vuelven a caer otro manojo de grados. Cara al fin de semana viviremos un anticipo del otoño. Se desplaza hasta el centro de la península, aunque ya debilitada, esa gota fría que sigue afectando al Mediterráneo. Ayer con muchísima fuerza, por ejemplo, en la isla de Menorca, también en Mallorca, desde la pasada medianoche ya están en alerta roja en Valencia, Alicante y Murcia, porque la gota fría, esa bolsa, se ha trasladado de Baleares hasta la costa de la Comunidad Valenciana y de Murcia. Ya les digo, después de pasar por esas provincias y la región de Murcia, provincias de la Comunidad Valenciana, vendría hacia el centro de la península, hacia Madrid, por ejemplo. Ante la previsión de fuertes lluvias, si bien lo peor se espera para mañana y pasado en esa costa de Levante, y algo tocará aquí en Madrid. Pero lo iremos contando en la previsión del tiempo con el detalle que caracteriza a nuestros compañeros del tiempo. A esta hora de la mañana hace fresco. Ya hace fresco, ¿no? Ya tiene más. La mañana es más otoñal que veraniega. Esto que llaman el veroño. Es una palabra encantadora, veroño. 13 grados en la sierra, 15 grados en Madrid ahora mismo y 14 en la zona sur. Así estamos amaneciendo con fresco, chaquetita y buena letra. Aquí en Madrid, por cierto, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha anunciado que no repercutirá, es decir, no cobrará a los madrileños las multas impuestas de forma errónea la semana pasada a los ciudadanos que accedieron a un parking en el interior de Madrid Central. Achaca el problema al sistema puesto en marcha por el anterior equipo municipal de Manuela Carmena, es decir, que se van a devolver esas multas que se han impuesto de manera errónea. Hablando de tráfico, será a partir de mediados de octubre, cuando el tráfico de la M30, que actualmente pasa por debajo de la grada del Estadio Vicente Calderón, que en paz descanse, se comienza a desviar para que pueda comenzar la demolición de esa grada del río, porque ya se está terminando la demolición del resto del estadio, de la U. Ya saben que el Estadio Vicente Calderón estaba partido en dos, en una U y la grada del río. Bueno, pues la U ya la han demolido y por ahí van a desviar el tráfico de la M30 para que se pueda eliminar también la grada del río, que de tantos años y tantas tardes y noches de frío y humedad viendo fútbol. Esta tarde a las 5 he previsto una reunión entre el Ayuntamiento y las asociaciones de vecinos y representantes de los colegios de la zona por los ruidos y molestias, lógico, que las obras están causando. Estaremos allí esta mañana con el micrófono de Onda Madrid en los alrededores de lo que queda del estadio, que en paz descanse Vicente Calderón. Quedan 11 días para que salte el automático. Esto es la cuenta atrás del automático. 11, 10, 9, 8, 7. Quedan 11. Dirá usted, voy bien. 11, que en realidad es la mitad, porque si a las alturas de la semana que viene, del jueves que viene, no han decidido nada, pues ya no cabe la investidura, ya no da tiempo. Porque hay que hacer una sesión de investidura y una votación, tal vez dos, no cabe. ¿Qué ocurre hoy? Bueno, pues ocurre que a las 9 el rey recibe en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso antes de convocar para la próxima semana una nueva ronda de partidos para comprobar si hay o no un candidato que pueda tener apoyos suficientes para ser investido. A día de hoy, Sánchez sigue sin contar con los apoyos de Podemos, que insiste en querer un gobierno de coalición. Ayer hubo un pleno en el Congreso y al final se acabó hablando de este asunto, lógicamente. Un gobierno de coalición en el que Podemos forme parte. Iglesias le pidió ayer a Sánchez reunirse los dos, partiendo de la última propuesta que le realizó en julio, la del gobierno de coalición. Sánchez rechazó ese ofrecimiento y le dijo a Iglesias que en el caso de que le quieran proponer una alternativa a ese gobierno de coalición, que sea a través de los equipos negociadores de ambos partidos, que él no tiene nada que hablar con Iglesias. Es decir, no hay ninguna señal esta mañana que nos indique que vaya a haber elecciones. Sánchez pidió a Ciudadanos la misma canción, que se abstengan. El líder del PP considera que Sánchez quiere, que es el que quiere una repetición electoral, y acusó a Sánchez de ser el peor presidente de la historia de la democracia. Y la misma forma escuchó reproches por parte de Albert Rivera, que le pidió, por ejemplo, que se reuniera con él urgentemente, pero para aplicar el 155, el artículo 155 de la Constitución, en Cataluña. En Cataluña, ayer, el día de la comunidad autónoma, que ya saben que es una fiesta que ha privatizado el independentismo para su objetivo. 600.000 personas participaron en la manifestación, que es la mitad de lo que fue el año pasado, es decir, que se ha desinflado un poco el fervor independentista en Cataluña. Se volvió a pedir la libertad de los que están pendientes de sentencia en el Tribunal Supremo por la rebelión, acusados de rebelión en el año 2017, y Torra insistió una vez más en que hay que ir a la independencia. Por supuesto, los actos institucionales no estuvieron ni el PP ni Ciudadanos, y los socialistas solamente en la ofrenda floral por la mañana en el monumento a Rafael de Casanova, donde, por cierto, en ese punto de Barcelona, en el centro de Barcelona, pues cuando acudió Quim Torra a rendir homenaje a Rafael de Casanovas, que era un hombre que defendía a España, decía Visca España, porque en la guerra de sucesión, que no de secesión, él defendía una de las dos coronas que estaban en liza, que no era una guerra de ruptura de Cataluña, sino estaba a favor de los Austrias, no de los Borbones, y decía Visca España. Lo que pasa que luego la historia se ha ido retorciendo, y a partir de ahí pues lo consideran un héroe nacional, pero estaba defendiendo una de las dos coronas que se disputaban el trono de España, porque aquello fue una guerra civil española, una costumbre que tenemos en España en la historia, que se encuentra unas cuantas en el siglo XVIII. El caso es que estaban en el homenaje a la ofrenda floral de Rafael de Casanovas, y unos señores desde un hotel pusieron a todo volumen el himno nacional de España, con lo cual se ve a Torra y a su delegación cantando el Segaors, y de fondo se escucha por toda la calle a todo volumen el himno nacional de España. ¿Saben ustedes lo que pasó? Pues que fue la policía a ese hotel y encontró allí en una habitación a unos activistas de estos que van quitando los lazos amarillos, que habían montado un sistema de megafonía tan potente que no se oía otra cosa en Barcelona ayer por la mañana, día festivo. Claro, si yo escuchaba otra cosa, no había un coche, estaba desde la calle cortada, y desde un hotel el himno nacional. Les han acusado de alterar el orden público. Hombre, alterar el orden público, poner un altavoz a todo volumen desde un balcón, bueno, pues habrá que mirar la ordenanza municipal de Madrid, que qué te pasa si subes el volumen de la música en tu casa y viene la policía. Hombre, de alterar el orden público a lo mejor no te acusan de otra cosa. Alterar el orden público es lo que hicieron los supremacistas que rodearon ayer el Parlamento de Cataluña. Atacaron a periodistas que estaban cubriendo la información, tiraron piedras, le tiraron vallas a la policía. Eso sí que alteraron el orden público. Hubo cargas de la policía autonómica en el día de ayer, pero el acoso a compañeros, por ejemplo, de Televisión Española, que estaban en directo, pero con agresiones al reportero gráfico, a la compañera que estaba hablando, en ese momento estaba interviniendo e informando. Eso sí que es alterar el orden público. Poner el himno nacional a todo volumen, pues no deja de ser un acto de ingenio, debería ser premiado, ¿no? ¿Qué ingenio poner por la mañana el himno nacional para despertar a todo el mundo? Oiga, pues mire usted, les acusaron de alterar el orden público. Aquí estamos contando la actualidad en Onda Madrid. Más noticias a esta hora con Ángeles Martín y David Herráez. El Supremo prohíbe los desahucios con menos de 12 cuotas impagadas.
El Alto Tribunal aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la forma más beneficiosa al consumidor, pues aplica la actual normativa hipotecaria. Más de 17.000 procesos de impago actualmente en los tribunales podrían quedar sobreseídos.
La quiebra de Bankia fue un accidente fortuito.
Palabras de la defensa de Rodrigo Rato, que considera que todo se hizo razonablemente bien y con la mejor intención. La extensión de las exposiciones finales lleva al tribunal a extender el juicio hasta el próximo 25 de septiembre.
Josu Ternera seguirá encarcelado en Francia.
El Tribunal de Apelación de París rechaza la demanda de la defensa del Etarra encarcelado por petición española. Los abogados de Ternera garantizaban que se presentaría a todas sus citas porque aseguran en el País Vasco la palabra es sagrada.
La Guardia Civil desmonta la declaración de Ana Julia Quezada.
Los mandos que han declarado consideran que la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz se puso en el punto de mira buscando inculpar a su expareja al colocar la camiseta del niño cerca de su casa o indicar que odiaba a los niños.
De mecanismos bastardos a anécdotas del pasado.
Los editores de libros de texto, tras su reunión con la ministra de Educación en funciones, Isabel Cela, se desdicen de las denuncias vertidas la semana pasada contra las comunidades autónomas. Para la ministra no hay ningún tipo de adoctrinamiento en los libros.
La Junta de Andalucía, criticada por su teléfono teléfono de violencia intrafamiliar.
La oposición lo considera un pago a Vox y una decisión que ningunea y blanquea la violencia machista. El portavoz del Gobierno de Andalucía defiende que será un servicio diferenciado de la atención a las víctimas de violencia de género.
Casi un 6% de las plazas de docente quedan desiertas por suspensos.
1.780 plazas que se centran en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Además, Comisiones Obreras alerta del envejecimiento del profesorado. Por cada docente menor de 30 años, hay 6 con más de 50.
Los arqueólogos de Iruña Velera irán a juicio el 3 de febrero.
Tras anunciar en 2006 descubrimientos extraordinarios y de trascendencia mundial para la lingüística y el cristianismo, fueron subvencionados con cerca de 4 millones de euros. Meses después, un grupo de expertos certificó que muchas de las piezas eran falsificaciones.
El gobierno británico publica el informe Yellowhammer con los peores escenarios del Brexit.
Contempla atascos de las mercancías en las fronteras, electricidad más cara, escasez de alimentos frescos e incertidumbre jurídica para los residentes en Europa. Sobre Gibraltar, alerta del impacto que tendrán los retrasos que mercancías y personas sufrirán en la frontera.
2.500 desaparecidos en Bahamas tras el paso del huracán Dorian.
10 días después del paso del huracán, la cifra oficial de fallecidos es de 50. Las autoridades piden paciencia, pues la lista de desaparecidos aún no ha sido cotejada con las listas de evacuados.
España se jugará la final del Mundial de Baloncesto ante Australia.
Tras clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2020, el conjunto de Escariolo se enfrentará en semifinales al equipo australiano. Estados Unidos decepcionó al caer eliminada ante Francia.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues despierta Juan Pablo la circulación poco a poco en la Comunidad de Madrid, pero por el momento no hay complicaciones ni condicionantes meteorológicos tampoco, así que vías despejadas por el momento.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Las 6 y 11 minutos. Contamos ya la crónica de Madrid al comienzo de este jueves, 12 de septiembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues este jueves arranca en Crónica de Sucesos. Una chica de 18 años se encuentra en estos momentos en estado grave tras sufrir esta noche un accidente doméstico en Carabanchel. Su ropa se prendía con la llama de una vela y las quemaduras han estado a punto de costarle la vida a Loli Jurado.
Los hechos han ocurrido en una vivienda de la calle Algaba. Una llamada a los servicios de emergencias alertaba de que su ropa estaba ardiendo. Luis Serrano es el portavoz del Suma 1.
Al lugar se ha desplazado una UBI móvil del SUMA que ha encontrado a esta joven de 18 años a la que se le había prendido al parecer con una vela la blusa y como consecuencia de esto presentaba quemaduras graves de segundo grado en lo que era la cara, el cuello y en el tórax también y en miembros superiores. El SUMA la ha tenido que estabilizar y la ha trasladado en estado grave a la unidad de quemados del Hospital de La Paz.
Más de la mitad de las quemaduras que se atienden en los hospitales se producen en el hogar, por lo que la reacción en los primeros minutos puede ser crucial para la evolución de las heridas. Esther Armela, jefa de guardia del SUMA.
Siempre que haya llama, la primera actuación debe ser apagarla. Es muy importante no empeorar esa llama, no avivarla. Por tanto, una de las recomendaciones, por ejemplo, es que la persona ruede por el suelo. El rodar permitiría que apagara la llama. Si no, siempre pueden meterla en una bañera y echar agua fría o agua encima. Pero siempre que echamos algo hay que tener cuidado de no avivar el fuego con nada que lo pueda empeorar. Una vez que se ha apagado la llama es echar agua y es muy importante si la quemadura es extensa incluso dejarla con paños húmedos hasta la llegada del servicio de emergencias.
Importante también no retirar la ropa al herido y no cubrir las quemaduras con pomadas o remedios caseros.
6:14. Los vecinos del entorno del Calderón van a trasladar esta misma tarde a los responsables del ayuntamiento su preocupación por la repercusión que tienen las obras en su vida diaria. La demolición del estadio continúa y con ella los ruidos, el polvo y los cortes de calles.
Dicen que la vuelta al cole para los niños del barrio está siendo un infierno. Consideran que no se están dando las condiciones de seguridad necesarias y que el ruido y las molestias hace muy difícil el día a día. Hoy esperan soluciones por parte del ayuntamiento. Susana de la Higuera, portavoz de las AMPAs.
Queremos que se midan los ruidos y las partículas para asegurar que no se superan unas cifras que serían muy dañinas para la salud de no solo de los niños, sino también de los vecinos y también hablamos de aprendizaje y de salud de las dos cosas, ¿no? Para esto luego poner medidas como barreras acústicas, regar más para evitar el polvo, porque ha habido un polvo espantoso todo este verano.
De momento los vecinos ya tienen una fecha. Será a finales de octubre, cuando comience a derribarse la tribuna que aún vemos junto al Manzanares. Los trabajos se alargarán hasta la próxima primavera. Para acometer las obras habrá que desviar el tráfico. José Luis Infanzón, director general de Obras e Infraestructuras, afirma que el desvío contará con la máxima seguridad.
Es un desvío normal con todas las medidas de seguridad creemos que no va a tener absolutamente ninguna incidencia en el tramo a nivel de tráfico.
Por su parte, la oposición socialista propone suspender la circulación de camiones a la obra durante los recreos y en las entradas y salidas a los centros educativos.
Y del derribo del Calderón a la ampliación de IFEMA. La Feria de Madrid comenzará a crecer en octubre con un proyecto de ampliación en Valdebebas que cuenta con una inversión total de 180 millones de euros y con lo que el recinto sumará 3 nuevos pabellones, además de un área polivalente, un centro de convenciones y más plazas de aparcamiento. Mar García.
Cumple 40 años y crece hacia Valdebebas. En octubre arranca la primera fase. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
La ampliación de IFEMA se ha desbloqueado definitivamente y que, por tanto, hasta el año 2023 se va a generar una inversión adicional en la ciudad de Madrid de 180 millones de euros, porque el futuro solo se gana creciendo.
La lectura política es de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
IFEMA abre las puertas de Madrid al exterior y, precisamente, en un día donde nacionalistas excluyentes son noticia porque quieren arrebatar la iniciativa y la libertad individual a personas y a ciudadanos catalanes y a sus empresas, Madrid va a estar centrada en la unidad, en la prosperidad y el futuro de España.
IFEMA en Valdebebas y es solo el principio. Eduardo López Puertas es su director general.
Habrá una tercera y cuarta fase y donde quizás en el futuro pensemos hasta incorporar un centro comercial, uno o dos hoteles.
En 2023, 3 nuevos pabellones, centro de convenciones, 72.000 metros cuadrados más.
En Móstoles, el pregón de las fiestas que pronunció anoche la boxeadora Almudena Álvarez se convirtió en un acto de protesta contra la alcaldesa Noelia Posse, que ha contratado como cargos de confianza en diferentes áreas a su hermana y a su tío. La alcaldesa insiste en que todo es legal y que la ley lo permite, pero el PSOE de Madrid ya le ha pedido que reconsidere los nombramientos porque dice que son poco estéticos.
Jornada festiva en Móstoles bajo la protesta vecinal por la actuación de su alcaldesa. Los vecinos recibían así a Noelia Posse en el balcón consistorial. Era la reacción de los mostoleños tras conocer que Posse no revocará el decreto que nombra a su hermana como nueva coordinadora de mensajes y redes sociales del consistorio, un cargo de confianza con una remuneración de 52.000 euros.
No es nada que no esté en el código ético ni que sea ilegal, por lo tanto el Partido Socialista no creo que tenga nada que decir porque, como ya he dicho, cualquier ministro, cualquier consejero, cualquier alcalde hace lo que cree conveniente en su autonomía para el puesto que desempeña.
Pese a la opinión de la alcaldesa, el Partido Socialista sí considera que tiene algo que decir al respecto. El secretario general de los socialistas madrileños, José Manuel Franco, le pide que rectifique sus palabras en la cadena SER.
Pedirle a la alcaldesa que está a tiempo de rectificar, que yo creo que sería bueno incluso para sus propios intereses políticos personales que rectificase. Nos equivocamos todos.
Yo creo sinceramente que aquí no hay ni prevaricación, ni corrupción, ni nada que se le parezca. E incluso yo diría que el problema puede que no sea ni ético, seguramente, pero estético es evidente que lo es. Y por eso nosotros considerábamos y seguimos considerando que estos nombramientos podrían ser revocados.
Franco ha asegurado que a través de la Comisión de Ética y Garantías del Partido Socialista va a recabar toda la información y ver si las personas nombradas reúnen los requisitos para los puestos. Después se tomarán, dice Franco, las medidas adecuadas.
Madrid Central también falla para quienes dejan sus coches en los parkings de la zona. En concreto, en el 30% de ellos, el conductor que aparcó allí su vehículo durante la pasada semana acabó recibiendo una multa porque el sistema no ha realizado la anulación de forma automática. El alcalde José Luis Martínez Almeida asegura que los madrileños no van a pagar la incompetencia, dicho, del anterior equipo de gobierno. Neus Cerdá.
193 aparcamientos hay en la zona de Madrid Central. Cuando los conductores acceden a alguno de ellos, son las cámaras del perímetro las que cruzan sus datos con las del parking. Ahí es cuando un sistema automatizado o manual crea una base de datos diaria que se envía al ayuntamiento para que se anulen las multas. Sin embargo, la semana pasada hubo fallos.
Me dirigí al parking, uno de los más conocidos, que es el de Plaza de España, donde aparqué tranquilamente pensando que estaba dentro de los parking autorizados por Madrid Central, pero mi sorpresa sí que me ha llegado una multa en el cual yo he reclamado evidentemente al Ayuntamiento de Madrid, del que todavía no tengo respuesta.
El problema, dice el Ayuntamiento, está en el diseño de la red municipal, que se ha colapsado y culpa del fallo al anterior gobierno.
Solo se puede calificar de chapuza gigantesca y por tanto revisaremos todas aquellas situaciones en las que se hayan podido producir errores para que no sean los ciudadanos los que lo tengan que soportar. No vamos a trasladarles a ellos la incapacidad y la ineptitud del anterior equipo de gobierno.
Asegura el alcalde Martínez Almeida que los fallos ya se han corregido y que se está mejorando el diseño del sistema, revisando los procedimientos y aumentando la capacidad de almacenamiento de la base de datos.
Los sindicatos de Metro acuden esta mañana a la Asamblea. Han convocado una rueda de prensa con los grupos políticos para denunciar el estado actual del suburbano. Además, van a aprovechar su paso por el Parlamento madrileño para convocar una manifestación. Será el próximo 19 de septiembre en defensa, dicen, del transporte público. Juan Carlos de la Cruz, que es portavoz de Comisiones Obreras en Metro, asegura que actualmente se está prestando el peor servicio de la historia del Metro.
Lo están sufriendo muchos usuarios con las largas esperas que tienen que hacer en los andenes, con el mal funcionamiento de las instalaciones, de las escaleras, los malos mantenimientos de muchas averías, la falta del aire acondicionado de los trenes por la falta de mantenimiento e inversión en el Metro. Pues bueno, principalmente porque creo que Metro de Madrid, pues estamos en unas condiciones laborales cada vez mucho peores.
Y en la Asamblea, las presuntas irregularidades de Aval Madrid ya están en manos de la Fiscalía Anticorrupción. El grupo Más Madrid ha presentado un escrito pidiendo una investigación porque aprecia varios delitos relacionados con la entidad participada por la Comunidad de Madrid. Afectarían a la presidenta Díaz Ayuso, por el caso del Aval, a una empresa relacionada con su padre, pero no solo a ella. Íñigo Errejón inscribe el caso en los de corrupción que afectan al Partido Popular. José Frutos.
Más Madrid quiere que la Fiscalía Anticorrupción investigue a Aval Madrid porque cree que la entidad está marcada por delitos de tráfico de influencias, alzamiento de bienes, cohecho y administración desleal. El grupo de Íñigo Errejón señala directamente a Isabel Díaz Ayuso en relación al tráfico de influencias y alzamiento, pero dice que hay más beneficiados.
No es solo el caso de Isabel Díaz Ayuso, aunque lo hemos conocido por Isabel Díaz Ayuso. El escándalo de Aval Madrid, nos tememos que sea otro episodio más del gran libro de corrupción que tiene un solo autor, se llama Partido Popular de la Comunidad de Madrid.
Más Madrid alude a una fluida comunicación entre Díaz Ayuso y ejecutivos de Aval Madrid como argumento de la acusación de trato a favor, pero no se trata, dice Rejón, de una cacería personal.
Estos argumentos de la banalización, de la superficialidad o de la caza de brujas personales ya los conocemos. Los usaba Esperanza Aguirre, los usaba Cristina Cifuentes y los usaba Ignacio González. Y hoy todos desfilan por los tribunales. Queremos simplemente evitar volver a tropezar en la misma piedra.
Y enmendar, añade, el daño patrimonial a los madrileños.
Pues la presidenta Isabel Díaz Ayuso se ha referido a Aval Madrid y en concreto a su cierre. Ha dicho que el futuro de esta entidad debe ser tratado con cautela.
Habrá que ver si hay algún tipo de problema interno, habrá que ver auditorías, etcétera, lo que haga falta, pero yo creo que no se trata de cerrar las cosas y más. Hay que ver con cautela cómo está funcionando, qué créditos hay en la actualidad, si se puede dejar a pymes descolgadas por ello, si esta salida pudiera afectar también a otras entidades que están dentro de la misma.
Referencias también de Díaz Ayuso a la trama púnica. La presidenta ha rechazado comentar un correo electrónico que envió al presunto supuesto conseguidor de la trama púnica, Alejandro de Pedro, con una noticia sobre la investigación policial contra el expresidente Ignacio González por su ático en Estepona.
A ver, sobre correos de hace 8 años y sobre un caso que está en los juzgados desde hace 5, donde jamás se me ha señalado por ningún tipo de conducta ilícita, no puedo señalar nada nuevo.
Todas estas declaraciones las hacía Isabel Díaz Ayuso tras el acto de inicio del curso escolar en el Colegio Público Estados Unidos de América UARTE de San Juan. En lo estrictamente educativo, Díaz Ayuso aseguraba que tiene entre sus proyectos implantar planes educativos específicos para el fomento de la lectura con el objetivo de mejorar la ortografía, la comprensión lectora y que los alumnos madrileños hagan un uso más correcto de la lengua.
Entonces es muy importante que les enseñéis que la tecnología es parte de su aprendizaje, pero es sin más una herramienta y que nunca se pueden apartar de la lectura, porque si no lo que creamos al final es dispersión y nos vamos volviendo también más cómodos. Y eso es algo que estamos viendo que en etapas más avanzadas se está produciendo.
Siguiendo con los colegios y su apertura en estos días, en Parla, su alcalde Ramón Jurado ha denunciado la situación de inseguridad en la que se encuentran decenas de alumnos y de alumnas de educación primaria que han iniciado el curso en el colegio Blas de Lezo en un edificio que se encuentra en obras. Lo decía en el programa Madrid Directo de Nieves Herrero.
Un edificio que está en esqueleto, se han habilitado dos aulas sin ningún certificado de habitabilidad, ni certificado de primera ocupación, nada. Creemos que es un riesgo. Entonces, bueno, pues la preocupación entre los padres y madres de los niños era muy grande.
Bueno, y un último apunte. El Ayuntamiento de Madrid y la Universidad Complutense han puesto en marcha una campaña para frenar el incremento de las novatadas entre los estudiantes. A las 6 y 25 minutos de la mañana leemos la prensa. ¿Por dónde van hoy las cosas, Loli Jurado?
Pues IFEMA y sus planes de futuro ocupan hoy prácticamente todas las portadas de los cuadernillos locales. Comenzamos, por ejemplo, con la de La Razón. IFEMA crece con 3 pabellones y un centro de convenciones. En octubre comienzan las obras de la primera fase. La feria madrileña invertirá 125 millones de euros hasta 2021 y otros 55 más en la segunda fase, que concluirá en el año 2023. Ya se está planeando la siguiente ampliación con un centro comercial y varios hoteles. En las páginas de Mundo Madrid, IFEMA crece para impulsar Madrid. Crecer es el único camino que conocemos, es lo que dice el presidente de la institución. El recinto ferial sumará hasta 2023 3 nuevos pabellones y un centro de convenciones al otro lado de la M11 en Valdebebas. Esta importante ampliación generará 1.200 millones de euros más al año, la riqueza de la región. Diario ABC, 180 millones para 3 pabellones y un gran centro de convenciones. Es el futuro de IFEMA, así titula la primera de Madrid de ABC. Las obras para convertir Madrid en la capital mundial de ferias y congresos se prolongarán de octubre al año 2023. El plan supondrá un aumento de 50.000 metros cuadrados para exposiciones y eventos. Y terminamos en la portada del País Madrid, que lo dedica a otro asunto. Una asamblea paralizada 3 meses. Los 80 días dedicados a formar gobierno, las vacaciones y la discusión sobre el número de comisiones dejan sin actividad a la Cámara constituida en el mes de junio. Las peticiones de comparecencia se agolpan sin que nadie las tramite en las distintas comisiones y no hay ningún pleno programado hasta el 3 de octubre.
Con canciones hermosas que vuelan, mariposas que llenan el aire de esperanza y dulce hierba buena.
Es Ana Belén, actúa esta noche en Móstoles. Ángeles Martín.
Lo hace con motivo de las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Santos. Será a las 10 de la noche en el Parque Finca Liana. Un recital que ya la propia Ana Belén ha dicho tendrá parte de sus canciones históricas y parte de lo nuevo.
En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Y se curan las viejas heridas y no duele que pasen los años. Si me alumbra la luz de tu risa, viene a ser esta vida un regalo. Esta vida un regalo, esta vida un regalo. En el vuelo fugaz de tu risa vuelve a ser esta vida un regalo. Esta vida es un regalo, esta vida es un regalo. Vuelve a ser esta vida un regalo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tú
eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid.
Con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
Y la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos ya intensidad de entrada a la capital madrileña, 2 Torrejón, A4 Pinto y A42 en Parla. En la ronda de circunvalación M40, como es habitual, las primeras retenciones, las más madrugadoras, desde Vallecas hasta Vicálvaro, en sentido norte.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de esta jornada de jueves 12 de septiembre, nos espera un día de verano en el que llegaremos a los 30 grados. Todavía tenemos esa sensación de verano en esta jornada. Las temperaturas, eso sí, volverán a bajar mañana, cuando comenzaremos a notar ya un anticipo del otoño, es decir, que estamos en lo que técnicamente se llama el veroño. La gota fría sigue afectando al Mediterráneo. Valencia, Alicante y Murcia en alerta roja ante la previsión de fuertes lluvias, como las caídas en las últimas horas en Baleares, tanto en Mallorca como en Menorca. Una gota fría que va a continuar cara al fin de semana y se irá desplazando hacia el centro de la península. A esta hora de la mañana tenemos 13 grados en la sierra, 15 en Madrid capital, 14 en la zona sur. Desde las 6 de la mañana contamos la actualidad en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Si la pasada semana entró en algún parking dentro de la zona de Madrid Central y ha sido multado, sepa que se registró un problema en el sistema. Una vez detectado, el alcalde detectado el error, José Luis Martínez Almeida, ha anunciado que no repercutirá en los madrileños esas multas impuestas de manera equivocada. Martínez Almeida achaca el problema al sistema puesto en marcha por el anterior equipo municipal. Hablando de movilidad, el tráfico de la M30, que actualmente pasa por debajo de la grada de queda del Estadio Vicente Calderón, la grada del río, se comenzará a desviar a mediados del mes de octubre. Una vez que hayan derribado toda la U, ya saben ustedes que estaba partido, no estaba en un estadio que no estaba cerrado, pues la U ya está derribada prácticamente y a mediados de octubre tiene que desviarse el tráfico de la M30 por ese espacio para poder efectuar la demolición de la añeja grada de río, desde la que se han visto tantas cosas. Incluso mirando hacia el río se han visto cosas también. No solo mirando hacia el césped. El ayuntamiento y las asociaciones de vecinos y representantes de los colegios de la zona se reúnen a las 5 de esta tarde para tratar de los ruidos, las molestias que las obras están causando, y que es notable la molestia que están causando los vecinos, y tienen razón los vecinos en llegar hasta el ayuntamiento a pedirles que pongan todo tipo de protección y todas medidas de seguridad, que siempre son pocas, para por lo menos conllevar lo mejor posible la convivencia con la demolición del estadio. Y luego les tocará a estos vecinos la construcción de todas las viviendas que se van a hacer tanto en el Vicente Calderón como en la zona del Paseo de los Pontones, donde están los antiguos terrenos de la MAU, donde se van a construir más viviendas. El caso es que hacen bien los vecinos en pedir al ayuntamiento que les proteja del ruido y de todas las consecuencias de la demolición de un estadio como el Vicente Calderón. A las 9 de la mañana, el rey Felipe VI recibe en el Palacio de la Zarzuela a la presidenta del Congreso, Michelle Batet, antes de convocar para las próximas semanas una nueva ronda con los partidos para comprobar si hay o no un candidato que pueda tener apoyos suficientes para ser investido. A día de hoy, Sánchez sigue sin contar con los apoyos de Iglesias, que insiste en volver al gobierno de coalición ofrecido en julio. Sánchez no quiere ni reunirse con Iglesias, que lo hagan los equipos negociadores. La respuesta de Sánchez ayer en ese pleno del Congreso, dedicado al Brexit y a los últimos consejos europeos, además de la sesión de control, Sánchez dijo no, que no se reúne con él, que lo hagan los equipos negociadores, pero ya saben ustedes cómo acabaron los equipos negociadores, sin acuerdo. Que queremos gobierno de coalición, que no hay gobierno de coalición. Que no hay gobierno de coalición, que queremos gobierno de coalición. Y así 4 horas. Sánchez pidió al PP y a Ciudadanos que se abstengan. El Partido Popular acusó a Sánchez de ser el peor presidente de la democracia, mientras que el líder Ciudadano Rivera le dijo a Sánchez que solo se reunirá con él para aplicar el artículo 155 de la Constitución y tomar el control de las administraciones públicas en Cataluña, donde ayer tuvo lugar el acto de reivindicación independentista que ha privatizado la fiesta autonómica de la Diada, y de hecho le llaman el Día Nacional de Cataluña. 600.000 personas en la manifestación, que es casi menos de la mitad de lo que hubo el año pasado. Se volvió a pedir la libertad de los que van a escuchar próximamente su sentencia por en el caso de rebelión contra el Estado en septiembre-octubre del 17. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, insiste en la independencia, y lo que sí ocurrió fue que hubo incidentes en los alrededores del Parlamento Autonómico de Cataluña, cuando grupos de extrema izquierda supremacistas pues atacaron a las fuerzas de seguridad, hubo enfrentamiento con los Mossos de Escuadra, hubo agresiones a equipos de reporteros de televisiones, por ejemplo de Televisión Española, el caso más flagrante, con una emisión en directo que se estaba realizando para en catalán, para el circuito de Televisión Española en Cataluña, pues fueron pegaron a la redactora y al reportero que estaba tomando las imágenes para el directo en ese momento. Y además de todo eso, pues hubo, como les digo, incidentes y enfrentamientos muy duros con la policía autonómica, que defendió el perímetro del Parlamento de Cataluña. La anécdota de la jornada fue por la mañana en la ofrenda floral al monumento de Rafael de Casanova, cuando estaba la delegación encabezada por Quim Torra, pues desde un hotel cercano, pues unos activistas que limpian los lazos amarillos de Cataluña, activistas constitucionalistas, pusieron el himno de España. Con lo cual se sube a Torra muy solemne cantando el Segadors, y de fondo lo que se escucha es el himno de España. Fue la policía a averiguar qué estaba pasando en el hotel y les van a acusar, dice, de alteración del orden público. Alteración del orden público es lo que hicieron los supremacistas independentistas en el Parlamento de Cataluña, pegando periodistas y atacando a la policía. Esto, pues bueno, pues es un exceso de ruido, y supongo que eso en el Ayuntamiento de Barcelona pues tendrá competencias, ¿no?, para multar por algo que está usted haciendo ruido. Pues bueno, muy bien. Pero alteración del orden público, es lo que sufrieron los policías y los periodistas que estaban en los alrededores del Parlamento de Cataluña, mientras grupos de extremistas hacían de las suyas y sembraban la violencia, que es lo que hacen habitualmente estos individuos. Estamos contando la actualidad en Onda Madrid al comienzo del jueves 12 de septiembre con Ángeles Martín y David Cerraez. Contando, por ejemplo, que el Supremo prohíbe los desahucios con menos de 12 cuotas impagadas.
El Alto Tribunal aplica la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de la forma más beneficiosa al consumidor, pues aplica la actual normativa hipotecaria. Más de 17.000 procesos de impago actualmente en los tribunales podrían quedar sobreseídos.
La quiebra de Bankia fue un accidente fortuito.
Palabras de la defensa de Rodrigo Rato, que considera que todo se hizo razonablemente bien y con la mejor intención. La extensión de las exposiciones finales lleva al tribunal a extender el juicio hasta el próximo 25 de septiembre.
Josu Ternera seguirá encarcelado en Francia.
El Tribunal de Apelación de París rechaza la demanda de la defensa del etarra encarcelado por petición española. Los abogados de Ternera garantizaban que se presentaría a todas sus citas porque aseguran en el País Vasco la palabra es sagrada.
La Guardia Civil desmonta la declaración de Ana Julia Quezada.
Los mandos que han declarado consideran que la autora confesa de la muerte de Gabriel Cruz se puso en el punto de mira buscando inculpar a su expareja al colocar la camiseta del niño cerca de su casa o indicar que odiaba a los pequeños.
De mecanismos bastardos a anécdotas del pasado.
Los editores de libros de texto, tras su reunión con la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, se desdicen de las denuncias vertidas la semana pasada contra las comunidades autónomas. Para la ministra no hay ningún tipo de adoctrinamiento en los libros.
La Junta de Andalucía criticada por su teléfono de violencia intrafamiliar.
La oposición lo considera un pago a Vox y una decisión que ningunea y blanquea la violencia machista. El portavoz del gobierno andaluz defiende que será un servicio diferenciado de la atención a las víctimas de violencia de género.
Casi un 6% de las plazas de docente quedan desiertas por suspensos.
1.780 plazas que se centran en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares. Además, Comisiones Obreras alerta del envejecimiento del profesorado. Por cada docente menor de 30 años, ahí dicen 6 con más de 50.
El gobierno británico publica el informe Yellowhammer con los peores escenarios del Brexit.
Contempla atascos de las mercancías en las fronteras, electricidad más cara, escasez de alimentos frescos e incertidumbre jurídica para los residentes en Europa. Sobre Gibraltar, alerta del impacto que tendrá los retrasos que mercancías y personas sufrirán en la frontera.
2.500 desaparecidos en Bahamas tras el paso del huracán. huracán Dorian.
10 días después del paso del huracán, la cifra oficial de fallecidos es de 50. Las autoridades piden paciencia, pues la lista de desaparecidos aún no ha sido cotejada con las listas de evacuados.
España buscará la final del Mundial de Baloncesto ante Australia.
Tras clasificarse para los Juegos Olímpicos de 2020, el conjunto de Escariolo se enfrentará en semifinales al equipo australiano. Estados Unidos decepcionó al caer eliminado ante Francia.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
7 menos 21 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Bueno, pues comenzamos hablando, Juan Pablo, de esos vecinos, ampas y comerciantes que están afectados por el derribo del Vicente Calderón. Van a trasladar hoy mismo al ayuntamiento su preocupación por las obras que llevan afectando la vida del barrio, dicen que desde hace ya meses, Loli Jurado.
Serán las 5 de la tarde cuando los reciba la delegada de Obras, Paloma García Romero, el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes, y la concejala de Arganzuela, Cayetana Hernández de la Riva. Los vecinos están preocupados, sobre todo por la seguridad de los niños del barrio, que ya han comenzado el curso escolar. Desde el ayuntamiento tratarán de minimizar el impacto de los trabajos y ofrecerán fechas previstas para la conclusión de los mismos.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, mantiene este jueves su primer encuentro institucional con los representantes sindicales de Comisiones Obreras y UGT y de la patronal CEIM.
El objetivo es seguir trabajando conjuntamente en políticas y medidas que mejoren la empleabilidad de los madrileños, después de que los expresidentes Cristina Cifuentes y Ángel Garrido mantuviesen sendas reuniones con los dos sindicatos y la patronal a lo largo de sus gobiernos comprendidos en una misma legislatura.
¿Y no será este el único acto en la agenda de la presidenta?
Junto con el vicepresidente Aguado, asistirá hoy también al acto de salida de la etapa 18 de la edición número 74 de la Vuelta Ciclista a España. Esa etapa arranca en Colmenar Viejo.
Y hoy comienzan las fiestas en Barajas.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, acompañado por la concejala del distrito de Barajas, Sofía Miranda, asiste hoy a la lectura del pregón de las fiestas de Nuestra Señora de la Soledad, que corre a cargo de Paloma Zancajo. Se trata de la primera vecina de Barajas que ha conseguido ser internacional por una selección, en concreto la de balonmano, y es todo un referente del deporte en el distrito, que a lo largo de sus fiestas verá desfilar las actuaciones de artistas como David Otero, del Canto del Loco, Billy Boom Band o la fantástica banda Place the Beatles.
Y esta noche se presenta llena de glamour aquí en la capital.
La undécima edición de la Vogue Fashion Night Out llega este jueves al barrio de Salamanca y a la Salesas Fuencarral, con el objetivo de volver a ser un escaparate para la presentación de novedades de la temporada, desde productos de moda y belleza hasta apuestas de ficción televisiva. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, va a asistir a esta edición del evento, en la que también se van a dar cita actores, celebrities y personalidades destacadas de la moda, el cine, la música y las series de televisión, junto con editores, modelos y estilistas.
Tenemos otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos ronda de corresponsales en el corredor de Henares con Esther Bernabé.
En Alcalá de Henares arranca la 26ª edición de la Muestra Internacional de las Artes del Humor bajo el lema Los Límites del Humor. 4 exposiciones se van a inaugurar en esta mañana aquí en la ciudad complutense. Y en Campo Real, todo preparado para el inicio mañana de sus fiestas, festejos que traen varias polémicas que hoy les contaremos.
Nos marchamos ahora hasta la zona de la sierra. Tiene las previsiones Elvira Velasco.
Entre Guadarrama y Gredos se decidirá el ganador de la Vuelta a España de este año. Hoy tendrá lugar la 18ª etapa en un exigente recorrido entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra. Y el sábado se celebrará la 20ª y penúltima etapa, que comenzará en Arenas de San Pedro y terminará en la plataforma de Gredos. El Hospital El Escorial incorpora un nuevo servicio de información para aquellos pacientes que están siendo operados en cirugías superiores a una hora y media. La información que se facilita no es de carácter clínico, sino acerca de los pasos del proceso y del bienestar del paciente. Con el inicio del nuevo curso, la policía local de Las Rozas ha puesto en marcha un plan para garantizar la seguridad de la comunidad escolar. La campaña se basa en controlar el tráfico de las inmediaciones del colegio, asegurarse de que se cumplan las directrices marcadas en la educación vial y prevenir conductas como el absentismo o el acoso escolar.
Damos ahora un salto y nos vamos hasta el sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Valdemoro ha programado nuevos talleres gratuitos para fomentar la paridad y la corresponsabilidad, dirigido a un público adulto y a niños de entre 5 y 11 años, que se impartirán los meses de septiembre y octubre, cofinanciados por por el Fondo Social Europeo y la Comunidad de Madrid. Gestión del estrés y técnicas de relajación, inteligencia emocional, pensamiento positivo y tiempo personal y reparaciones en el hogar son algunas de esas propuestas que arrancarán a partir del 27 de septiembre y para las que ya se ha abierto el periodo de inscripción. Y además, la sala de exposiciones Miguel Serrano de Parla acoge hasta el 1 de octubre la muestra Un poeta en Madrid, Federico García Lorca, 1919-1936, que repasa la vida personal, cultural y creativa de uno de los poetas españoles más importantes de la historia. Los fondos de la Fundación de Federico García Lorca y la Residencia de Estudiantes son los que nutren esta exposición, que recoge no solo fotografías del escritor, sino también documentos, tarjetas postales o transcripciones de testimonios que recorren la vida de Federico dentro de la capital.
En la zona noroeste, buenas noticias para los vecinos de Pozuelo. La línea 659 triplica su frecuencia y conectará el municipio con el intercambiador de Moncloa en menos de 20 minutos. Los vecinos de la zona de Monteclaro, los estudiantes de la Francisco de Vitoria y los de la Fundación Gil Gayarre son los máximos beneficiarios de este nuevo servicio que permite llegar más rápido a la capital. ¿Qué otros asuntos van a ser noticia? María Martínez de Mora.
La alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés, visitará esta mañana uno de los centros educativos, el Centro Ramón y Cajal, para dar inicio al curso escolar a partir de las 11 de la mañana. Y en Villaviciosa de Odón, una hora antes, a partir de las 10, comenzará la entrega de camisetas infantiles y las pulseras antiextravío para los menores de cara a las próximas fiestas patronales. Se podrán recoger hoy y mañana.
Y la última parada la realizamos hoy en el norte. Patricia Cristóbal.
La mañana arranca hoy en el norte de Madrid con Colmenar Viejo como protagonista, y es que el municipio acogerá la salida de la etapa 18 de la Vuelta Ciclista a España. No es la primera vez que lo hace, porque ya fue sede de ese evento hace 40 años, pero pese a ello el municipio se ha volcado con esta celebración que arrancará a las 12 del mediodía. Por otro lado, Alcobendas va a celebrar hoy un pleno extraordinario cuyo punto central es la designación del representante del ayuntamiento que participará en la Mancomunidad del Noroeste, que se encarga de la gestión y el tratamiento de los residuos urbanos. Y seguimos en esa localidad porque también allí arranca el Festival Internacional de Circo Mad Circus Festival. Esta edición se desarrollará hasta el día 22 con una veintena de obras en Alcobendas y en la capital que buscan dar a conocer el circo como un arte escénico maduro.
6:46, volvemos a los periódicos. Y en esta ocasión, Loli Jurado, nos quedamos en las primeras páginas.
La Diada ocupa hoy prácticamente todas las portadas. Por ejemplo, en la del Mundo, la Diada pierde fuelle antes de la sentencia. La manifestación de la Diada que convocó la Asamblea Nacional Catalana registró ayer la peor participación desde el inicio del procés, en vísperas de conocerse la sentencia del 1 de octubre. Según la Guardia Urbana, asistieron 600.000 personas, 400.000 menos que en 2018. La división de las formaciones independentistas fue una de las claves de la jornada de ayer. También encontramos en la portada del Mundo: la asfixia del gobierno a las comunidades autónomas dispara su morosidad. Las facturas pendientes de pago suben un 9,6% y se acercan a los 5.000 millones. Portada de La Razón: sentencia a la Diada. Pierde casi la mitad de asistentes. La Guardia Urbana cifró en 600.000 participantes, un 40% menos que hace un año. Colau y el líder de Podemos en Cataluña piden la absolución de los presos. Los radicales asedian el Parlament y agreden a una cámara y a una redactora de Televisión Española. El Rey acelera las consultas tras la ruptura total Sánchez-Iglesia, otro de los asuntos de la portada de La Razón. El monarca tenía hasta la próxima semana para convocar a los líderes políticos, pero podría llamarles mañana tras constatar ayer el bloqueo en el Congreso. Portada de ABC: el independentismo ya pincha, hasta en su día grande los líderes secesionistas no logran llenar la Diada pese al dinero y los medios públicos invertidos para sostener el procés. Y terminamos en la portada del País: la justicia eleva la protección de los hipotecados ante un desahucio. Es la principal noticia destacada en la portada de este diario. El Supremo exige al menos 12 meses de impago para la pérdida de la vivienda. Una fotografía aérea también de la manifestación de la Diada, una Diada menos multitudinaria. Reunió ayer a unas 600.000 personas en Barcelona, la cifra más baja desde 2012, según la Guardia Urbana, y evidenció la división del secesionismo. La foto difundida por ANC, convocante de la marcha, muestra la protesta en la Plaza de España. Y otro asunto también en esta portada: pleno del Congreso. Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pusieron ayer en evidencia en el Pleno la enorme distancia que les separa de cara a un pacto que permita la investidura. El presidente en funciones descartó una reunión a solas con el líder de Podemos, que este reclamó con insistencia.
Y en Buenos Días Madrid es tiempo de deporte.
Onda Madrid, deportes.
Y es tiempo de hablar sobre todo de la selección española de baloncesto, que lo está haciendo muy bien en ese Mundial de China. Cita mañana a las 10 de la mañana con Australia y cita también con las medallas. Javier Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. La victoria de Australia sobre la República Checa deja a España y Francia como las dos mejores selecciones europeas de este Mundial y por lo tanto nos mete directamente en los Juegos Olímpicos Tokio 2020, uno de los objetivos que se había planteado el combinado nacional. El pívot y referente de la selección, Marc Gasol, atendió a los medios una vez finalizada la sesión en el día de ayer y reconoció que el equipo que dirige Sergio Scariolo ha ido de menos a más en este campeonato.
Hemos estado en los dos lados, hemos estado en empezar muy bien un torneo y que no vaya luego bien, y hemos estado pues quizá más veces, ¿no?, en empezar bien e ir creciendo conforme el torneo avanza. Bueno, contento porque estamos aquí y estamos jugando para pasar a la final.
Fuera del baloncesto, en fútbol, la noticia está en Valencia, donde ayer fue destituido Marcelino García Toral. El máximo accionista, Peter Lim, y su presidente, Anil Murci, comunicaron ayer por la tarde la destitución del técnico asturiano, aunque no respondieron preguntas. Las desavenencias con el técnico por la planificación de la plantilla han podido ser el principal motivo del cambio en el banquillo. Albert Celades toma las riendas del equipo y ayer mismo fue presentado como nuevo técnico del conjunto Che. Celades reconoció que la destitución de su predecesor en el banquillo no ha sido por los resultados deportivos.
Está claro que no es una situación normal, ¿eh? Todos somos conscientes de ello, ¿eh? Pero bueno, tampoco dispongo de toda la información. Ha sido todo muy rápido y no te puedo contestar a eso. No tengo miedo, ¿eh? Sé que es un reto muy grande, como he dicho antes, ¿eh? Es un club muy grande, pero no tengo miedo. Sé que la exigencia es máxima, ¿eh? Y entiendo la preocupación de algunos de vosotros. Yo no tengo una gran experiencia en clubes.
Si ha estado en Singapur en las últimas horas o en los últimos días.
Sí que he estado en Singapur.
En el Getafe, Jorge Molina fue protagonista ayer en sala de prensa y este domingo volverá a un campo especial para él, el Benito Villamarín, donde jugó 6 temporadas con el Real Betis, próximo rival del conjunto azulón. Jorge Molina aseguró que el Getafe necesita coger confianza y sumar la primera victoria de la temporada, pero también avisa de sus rivales, un Betis y su afición a la que conoce de sobra.
El Betis tiene un equipazo, tiene muy buenos jugadores, juegan delante de su afición, que seguro que les va a estar apoyando, y al final sobre todo eso, creo que tiene equipo para estar arriba, se ha reforzado muy bien y bueno, nosotros iremos a competir como siempre, pero sabiendo que tiene muy buenos jugadores.
En la Vuelta Ciclista, victoria de Gilbert y recuperación de Nairo Quintana en la 17ª etapa disputada ayer entre Aranda del Duero y Guadalajara. Victoria del belga Philippe Gilbert en una escapada que le metió algo más de 5 minutos al pelotón y donde estaba metido Nairo Quintana, que se ha colocado segundo en la general a solo 2 minutos y 24 segundos del líder Roglic. Tanto Quintana como Valverde valoraron de manera muy positiva la etapa de ayer.
Sí, ha sido una grandiosa etapa. El equipo siempre estuvo ahí apoyándome, ayudándome, tirando con todas. La estrategia estaba muy bien porque luego Alejandro pues arrueda de líder y de los otros favoritos. Y finalmente pues hemos aprovechado una etapa donde hemos sacado provecho cuando menos lo esperábamos. Lo que decía, cualquier cosa puede pasar cualquier día. Y bueno, aquí estamos nuevamente. Gracias al equipo nuevamente.
Y estar contentos, pues bueno. De salida ya se ha hecho el corte y teníamos a Nairo delante, o sea que nosotros teníamos tranquilidad y mira, otra vez lo hemos metido ahí en la general.
Esta vuelta se puede ganar, ¿eh?
Claro que se puede ganar, ya.
Hoy 18ª etapa entre Colmenar Viejo y Becerril de la Sierra con 177 kilómetros. Además, ayer el seleccionador Pascual Montparler dio la prelista de corredores que defenderán a España en el próximo Mundial en Inglaterra del 22 al 29 de septiembre y destaca la presencia de Mikel Landa, Luis León Sánchez y, por supuesto, Alejandro Valverde. En fútbol sala, el Movistar Inter arranca la Liga este viernes en Tudela. Tino Pérez, nuevo técnico del equipo de Torrejón, pasó ayer por los micrófonos de Onda Madrid en el partido de la una y reconoció que ha visto al equipo con la ambición renovada y espera que esta campaña se vea una mejoría del conjunto madrileño tras una mala campaña el pasado año.
Yo pienso que sí.
vamos a ver, que nos ha servido esta pretemporada para ver la situación en la que estamos, y espero que el próximo día, en una pista tan complicada como la de Tudela, como tú dices, entremos con los ojos ensangrentados.
Y cerramos con bádminton, ya que Carolina Marín regresó a las pistas 7 meses después de sufrir una grave lesión de rodilla, y lo hizo con derrota en la primera ronda del Abierto de Vietnam ante la tailandesa Supanida Kattenhong por 2-0 en 50 minutos.
Agenda de cultura y ocio con María José Francisco.
Teatro inmersivo e interactivo en una sala creada especialmente para espectáculos de este tipo, en La Caja Lista. El papel del público es esencial, forman parte de la historia y de hecho pueden cambiarla, tomar decisiones o proponer una solución u otra manteniendo el sentido. 4 producciones en cartel, entre ellas El sótano del psiquiátrico, donde el público tiene que investigar un asesinato, buscar quién es el cómplice, el ladrón, y entre las novedades de cara a octubre habrá que desvelar un crimen a bordo de un tren.
Con protocolo de eliminación, los jugadores deciden qué actor va muriendo, qué personaje va muriendo a lo largo del espectáculo hasta que solo queda una. El nuevo espectáculo, Cluedo 1942, asesinato en el Berlín Express, en el que, bueno, pues ha habido lo mismo, un asesinato a bordo de un tren, y los jugadores tienen que ir hablando con los actores entre escena y escena para averiguar quién ha sido el asesino.
Visita guiada y gratuita para adentrarnos en todo un universo creativo, el de Lucía Vallejo, que expone Eternidad, imágenes para siempre, en el Museo Lázaro Galdiano. Será el día 18 a las 7 de la tarde. El arte como excusa para hacer un recorrido por la vida del ser humano, desde la representación de ese fantasma que llevamos dentro, el de las inseguridades, las vanidades o los miedos. Un espacio para las mujeres en silencio, las mujeres veladas, escritoras, pintoras o escultoras que nunca pudieron firmar con sus nombres, y por supuesto la muerte tratada con humor.
Inspirada en el fresco que hizo Pérez Villamil para Lázaro del cielo, yo pensé, pues lo que tengo que hacer yo es el infierno. He puesto una escultura del infierno con una videoproyección. Bueno, esta pieza es la pieza clave de la exposición, en la que se ven reflejados a través del audio los 112 retratos del museo. Vamos grabando pieza a pieza y es como un mensaje que dice: ten cuidado, que tú también puedes estar ahí en el infierno.
Navegantes, diarios y cuadernos de bitácora es un libro ilustrado con las grandes historias de quienes se han aventurado hasta los confines de la Tierra en busca de lo desconocido. Viajeros de todos los tiempos desvelándonos las maravillas que deparan los océanos. Exploradores y cartógrafos, oficiales y marineros, y sus experiencias desde los lejanos océanos polares a las islas paradisíacas de los mares del sur. También un libro nos hará descubrir que hay historias de ciencia que superan a la ficción. ¿Qué ven los astronautas cuando cierran los ojos?, de Antonio Martínez Ron, recoge más de 90 artículos de ciencia, astronomía, arqueología, biología o física, que pretenden fascinar, intrigar, sorprender y divertir. Nus, desnudos en francés, es el nuevo disco de Cristina Vilallonga junto al pianista Albert Bouvet, que hoy presentan en el Café Berlín a las 9, una invitación a viajar con la poesía, tal como le define la propia Cristina.
De canciones, en la mayoría propias y otras ajenas, también de poemas musicados. Es en 4 idiomas, en castellano, en francés, en catalán y en portugués. Y es, realmente representa mucho un momento mío vital. Tu es venu par des chemins secondaires, d'une plus belle lumière. Tu as ôté la robe grise de l'ennui et dénoué le fil de ma pensée. On a tout à donner, on commence à écouter le vent qui berce les fleurs rouges de neige.
la pluie d'un beau jour qui a trop bu. La vie bascule.